Ok, hermanas, vamos a comenzar. Gracias por estar aquí. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Y si me permiten tomar unos minutos de su tiempo para hablar un poquito acerca de lo que la palabra nos dice acerca del contentamiento. Vamos a tomar unos minutos para orar, por favor, si me acompañan en oración. Señor, gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites como damas, Padre, a tomar un descanso espiritual, un tiempo donde podemos llenar nuestros corazones, nuestras mentes de ti, de tu palabra, lo que tú quieres para nosotros. Padre, ¿cuánto necesitamos estos tiempos? ¿Cuánto necesitamos estas enseñanzas que ya se han dado, que ya hemos aprendido? Y ahora es mi petición, Señor, que tú nos ayudes a regresar a casa, a poner en práctica, Señor, lo que ya hemos aprendido. Y también es mi petición, Señor, que esta sesión sea de bendición a mis hermanas y que sea de bendición a mí, que nos ayudes a crecer más y que al terminar esta sesión podamos ser un poquito más como tu Hijo Jesucristo, que podemos ser a la imagen de tu Hijo, que es nuestro ejemplo principal, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a hacer luz a este mundo que tanto necesita, Señor, ver lo que verdaderamente es la satisfacción, el contentamiento, Señor, de parte de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú remuevas todo obstáculo, que tú tomes control de nosotros. Te pido que tú me dirijas en mis palabras y que tú obres en cada corazón presente. En el sagrado nombre de Jesús te lo pido. Amén. Ok, hermanas, pues una vez más, gracias por estar aquí, ¿verdad? Espero que todas ya hayan recibido bendiciones en su vida de parte de todos los mensajes que ya hemos escuchado. En lo personal para mí, yo ya he recibido bastante bendición y tengo mucha tarea que ir a practicar en mi vida personal y seguir creciendo espiritualmente. Y es un privilegio estar aquí con ustedes, como ya les dije anteriormente. Y yo me paro aquí enfrente de ustedes pensando en la verdad que no soy digna de estar aquí, ¿verdad? El Señor es tan perfecto y tan bueno con nosotros y nos da tantas oportunidades para hacer luz a nuestro alrededor. Y es mi deseo que algo que se diga aquí pueda ser de beneficio y ánimo para ustedes. Y si me permiten, vayamos a la Biblia, 1 Timoteo 6:6. Okay, primera de Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Una vez más dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Eso el Señor lo puso en la palabra porque es algo muy importante para Él. Es algo que Él sabe que si tenemos eso, vamos a poder ser vasos útiles en sus manos. Y aquí Dios nos da un secreto, un ingrediente, y este ingrediente es el contentamiento. Es muy importante para nuestra vida cristiana. Este ingrediente nos puede ayudar a evitar muchos dolores de cabeza, muchos desánimos, desacuerdos, contiendas, griterías en el hogar, enojos aún con nuestro Dios, porque a veces pensamos que merecemos algo que Él no nos quiere dar, pero en realidad si sabemos que Él, el corazón de Él es darnos todo lo mejor que Él tiene para nosotros y estamos satisfechas, contentas con lo que Él nos da, nos va a evitar muchos dolores de corazón, de cabeza, pasos en nuestra vida cristiana que no nos va a evitar de tomar esos, de seguir tomando esos pasos y no caer. Nos va a evitar de no caer en nuestra vida cristiana, y porque hay pasos que tenemos que tomar y que a veces si estamos pensando, oh, si yo tuviera esto, o si Dios me hubiera bendecido con esto, y yo no fuera así, o si mi pasado fuera esto, entonces no nos deja enfocarnos en lo presente, porque estamos pensando, oh, si yo tuviera esto, si yo hubiera tenido esto, o a veces es, si yo no tuviera esto. Me sonrío porque a veces, para mí a veces es chistoso escuchar, a veces, no me burlo de ello, pero a veces como uno como niño, ¿verdad? Dice, ay, si yo tuviera este juguete, y yo quiero este juguete, y lloran los niños por este juguete, y yo quiero, hasta a veces en la tienda, ¿verdad? Vemos que ahí tiran, hacen un show enfrente de todos porque quieren un juguete. Pero a veces me pongo a pensar cuánto nosotros somos como ellos. Cuánto a veces decimos, Señor, yo quiero esto. Y Señor, ¿por qué no me lo das? Y oro y no me lo das. Pero el Señor dice, hija, espera, solamente espera. Tal vez Él nos está protegiendo de algo que no nos quiere dar en ese tiempo, ¿verdad? Tal vez Él quiere que crezcamos un poco más en nuestra fe. O el Señor es... Él es todopoderoso, Él lo puede hacer en minutos, lo que le pedimos o lo que pensamos que viéramos de haber recibido como niñas o en nuestra, ¿verdad?, aún como madres o esposas. Pero vamos a entrar aquí entonces en los puntos, ¿verdad? Pero en este día quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes piensan o hay cosas en su vida que ustedes dijeran, si yo tuviera eso, mi vida fuera mejor? ¿Verdad? No necesitan alzar la mano, pero yo sé que a veces yo pienso eso. O tal vez, si yo no tuviera eso, mi vida fuera mejor, ¿verdad? Tal vez, como algunas personas aquí tal vez dijeran, si yo tuviera un esposo, tal vez fuera diferente mi vida, ¿verdad? A veces unos como niñas o jóvenes, ¿verdad? Si yo tuviera un padre, tal vez fuera diferente. Pero Dios es perfecto, y aún las cosas que nos han pasado en el pasado los puede usar para bien, pero es solamente tenemos que dejarlo que Él obre. A veces, y yo lo digo así, no lo digo tan fácilmente, como que no es algo que yo no sé, ¿verdad? Yo sé, he crecido en un hogar donde no ha sido fácil, y las cosas no siempre han sido perfectas, ¿verdad? Yo no tuve un padre ahí. Pero yo no estoy triste como diciendo, ay, Señor, tú me fallaste. No, porque ahora puedo mirar, tal vez cuando estaba pequeña no lo entendía, pero ahora puedo mirar y digo, el Señor está obrando para bien. Porque tal vez nunca lo hubiera conocido yo a Él si no hubiera pasado por eso. Entonces el Señor me tuvo que hacer pasar por ese tiempo y aprender en una forma un poco de contentamiento allí para que yo pudiera venir a los pies de Cristo y poder crecer, y ahora puedo ver las bendiciones que el Señor me da y no las merezco, y Él es muy bueno conmigo. Entonces yo no sé, ustedes tal vez puedan pensar en algo ustedes aquí, en su pasado o algo en su presente, y si solamente les animo a confiar en el Señor como ese niño, esa niña, que aprendan a confiar en su papi o en su mami, ¿verdad? Que ellos saben lo que es mejor para ellos. Tal vez no necesitan ese juguete, tal vez ya tienen algo mejor en su casa, o tal vez su mamá o su papá les va a comprar algo mejor. Igual nosotras, tal vez Dios quiere darnos algo mucho mejor, ¿verdad? Pero sigamos al punto, el primer punto. Mis notas son muy simples y no tienen muchas cosas. Espero algo que se diga puedan escribirlo y les pueda ayudar. Pero el número uno, aprendamos el contentamiento verdadero. Y si nos preguntamos, ¿de quién? Aprendamos el contentamiento verdadero. ¿Y de quién? Preguntamos, ¿de quién? Pues no del mundo, porque el mundo siempre nos está diciendo, compra esto, otra cosa, este nuevo maquillaje, este nuevo vestido, este nuevo carro, este nuevo, si tienes más dinero, puedes hacer esto, si tienes este tipo de perfume, cosas que en verdad no son eternas, cosas que no valen la pena, ¿verdad? A veces muestran comerciales, que todo está bien con tus amigos, tus amistades, todo, si tienes esta cosa. Y uno, ay, mirando, y ya está indoctrinando el diablo, el mundo, nuestra mente, pero en realidad todo lo que necesitamos ya lo tenemos. Está aquí en la palabra de Dios, está, es el contentamiento verdadero, lo encontramos aquí. Y la Biblia nos enseña de quién lo podemos aprender, y no hay ningún maestro más perfecto que el Señor Jesús. El Señor Jesús es nuestro ejemplo perfecto, 100% Dios, 100% hombre. Y no podemos decir como, oh, Él no sentía como yo me siento. Sí, porque Dios nos dejó un ejemplo, la Biblia, que Él era 100%, es 100% Dios, 100% hombre. Entonces, Él pasó por cosas que nosotros, nuestros dolores, y Él nos dio ese ejemplo para que veamos cómo podemos tener contentamiento, satisfacción, por medio de lo verdadero, lo eternal, la palabra de Dios. Aquí vimos en Lucas 2:7, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Si nos ponemos a pensar desde el principio, cuando el Señor Jesús vino a este mundo, Él no vino a nacer en un palacio. Él no vino a nacer en algo, no tenía sábanas lujosas, ni una cuna lujosa. Él tenía un pesebre como su cama. Él no había lugar para Él. No había lugar, ni tan siquiera, digamos, en un hotel, para donde podía Él nacer. Y Él se hizo pobre por nosotros. Él fue humilde para nacer en ese lugar. Y cuando pienso en eso, es, ¿quién soy yo para decir, Señor, yo merezco esto? ¿Por qué no tengo esto? Y estar descontenta, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la verdad, que es la palabra, y vemos el contentamiento verdadero del Señor Jesús, entonces podemos aprender bastante de allí y podemos crecer en esta área del contentamiento. En Filipenses 2:5-8, y muchas veces lo hemos escuchado este versículo, pero es una gran bendición. Yo pienso que para cada persona aquí también dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no pensó en sí mismo. Él se humilló por nosotras. Y Él tomó ese papel, ese lugar, posición de siervo. Y estuvo contento en el plan de su Padre y obedeció. También vemos en Mateo 8:20 que dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso es Mateo 8:20. Aquí la Biblia nos enseña que el Señor Jesús no tenía también ni tan siquiera dónde recostar su cabeza. Nosotros tenemos una almohada, tenemos un techo sobre nosotros, pero si vemos nuestro ejemplo perfecto, el Señor Jesús, Él no tenía dónde recostar su cabeza. Él estaba haciendo el plan de Dios. Y yo nunca veo en la Biblia que Él decía, Padre, yo quiero esto. O Padre, no, nunca lo veo orando, Señor, dame esta cosa. Y con eso voy a ser feliz, voy a estar más contento. Yo siempre cuando veo al Señor Jesucristo y veo su, ¿verdad?, su ejemplo de Él, yo siempre veo que Él se está dando por nosotros. Él está humillándose por nosotros. Entonces, como mi deseo es yo poder aprender del Señor Jesucristo. Y el segundo ejemplo es Pablo. Porque yo sé que a veces el enemigo nos dice, ah, pero Jesús también era Dios. Y pues, como era Dios, pues también es, ¿verdad? Tú sabes que Él tiene más fuerza. El enemigo nos puede echar mentiras y nos puede estar diciendo cosas así. Pero ¿qué de Pablo? Pablo era humano también, igual que nosotras. Y también Pablo tenía un pasado muy feo. Él había matado cristianos. Él tenía tantas cosas en su pasado y también tenía riquezas que cuando él fue salvo, él dejó atrás, posiciones que él dejó atrás. Y Dios le enseñó a Pablo a estar contento con lo que él tenía. Y vemos en Hechos y en todo lo que leemos en el Nuevo Testamento de Pablo que él sufrió por la causa de Cristo. Y él pasó tiempo en cárcel, en prisión, encadenado, no comió, muchos golpes pasó, muchas cosas vemos de Pablo. Y el Señor le enseñó contentamiento y él también puede ser nuestro ejemplo para nosotros si nosotros le escogemos eso, ¿verdad? Escogemos vivir con una vida contenta, satisfecha en el Señor y en sus ejemplos verdaderos que vienen de la Biblia. Miremos a Filipenses 4, 11 al 12. Filipenses 4, del 11 al 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Aquí Pablo dice que ha aprendido a contentarse. Ha aprendido. Esto es algo que se puede aprender. Tal vez no hemos sido tan satisfechas con lo que Dios nos ha dado, pero no es tiempo de decir, oh, pues no lo he hecho y ya no voy a fracasar, no lo he hecho. Podemos aprenderlo de Pablo, podemos aprenderlo de la Biblia, del Señor Jesús. Es algo que se aprende y que podemos seguir creciendo en eso. Y claro, con la ayuda del Señor, Él nos va a ayudar a tener ese ingrediente que Él desea que tengamos. Después de ver en la Biblia lo que el Señor dejó por nosotros, su hogar celestial y los ejemplos que Él nos deja del contentamiento, debemos también de confesar nuestro pecado del descontentamiento. Confesarlo y ver que en realidad es un pecado. En realidad, el no estar satisfecha es como que le estamos tirando a Dios algo en la cara. Como estamos diciendo, Señor, usted no es perfecto. Señor, mis planes son mejores que tus planes. Y al hacer eso, estamos lastimando a nuestro Padre Celestial y estamos lastimando nuestro crecimiento espiritual. Cuando estamos descontentas, tendemos a murmurar, a quejarnos, a mirar todo negro, a estar amargas. Y eso no nada más nos afecta a nosotros, nos afecta a nuestras familias, nuestros esposos, nuestros ministerios. Y no podemos ser las mujeres que Dios quiere que seamos porque tenemos esa raíz adentro del descontentamiento y se vuelve, si no tenemos cuidado, se vuelve en amargura. Y en Hebreos Dios nos advierte de eso, que eso puede afectar, esa raicita de amargura puede afectar más de lo que pensamos nosotros, más de lo que nos podemos imaginar. Y también Dios nos dejó ejemplos en su Biblia acerca de eso. Y veamos en 1 Corintios. Dice, porque no quiero, hermanos, en 1 Corintios 10, y es del 1 al 13, no sé si lo quieran escribir para leerlo después ustedes, porque yo sé que el tiempo es un poco corto, pero en 1 Corintios 10, del 1 al 13, y voy a empezar en el 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y parecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotras, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y continúa el versículo. Pero si miran el versículo 10, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanas, miramos todos los pecados que aquí menciona, fornicación, que no forniquemos como algunos de ellos y muchos ejemplos, pero uno de ellos habla, ni murmuréis. Cuando no estamos contentas o satisfechas con lo que Dios nos ha dado, no murmuramos. Y aquí vemos que es un gran pecado porque el murmurar es algo que Dios no le agrada a Dios. Y aquí vemos el ejemplo de los israelitas que ellos no estaban satisfechos con lo que Dios les había dado. Siempre se estaban quejando. Dios los sacó de Egipto, disculpen, para una vida mejor. ¿Y qué hicieron? En el camino, luego ya estaban quejándose. Y muchas veces así somos nosotras. Dios nos bendice con algo y luego al ratito ya estamos, ay Señor, pero si esto fuera diferente. Y Dios nos dice, pero ya te di lo que tanto deseabas, te bendije con eso y ahora ya estás otra vez. Pero así somos, muchas veces puedo mirar mi vida y decir, Señor, es los israelitas, no nada más eran ellos, también nosotras a veces somos así, estamos murmurando y quejándonos de lo que Dios nos da. Y es un gran pecado. Entonces, lo que Dios nos dice es que debemos de confesarlo. Y es un ejemplo, los israelitas son ejemplo para nosotros, para que no caigamos y seamos destruidas por el destructor, por el enemigo, porque eso es una herramienta que el enemigo usa para destruirnos. Así que los israelitas son un gran ejemplo para nosotros. Y también a veces pienso en ejemplos que podemos ver en nuestras propias vidas, tal vez un trabajo que le pedimos a Dios y le pedimos a Dios y finalmente no lo da. Y luego al ratito estamos, ay, pero el patrón es tan malo. O el patrón es tan enojón. Y al ratito estamos, pero es tan difícil. Ay, salgo tan cansada. O el tráfico. Y rápido nos olvidamos que nosotros pedimos eso y el Señor nos contestó la oración. Y ahora tenemos que cuidar nuestro corazón de que no estemos, ¿verdad?, echándole en la cara a Dios la bendición que ya nos dio. A veces, no sé, usted sabe, yo no sé lo que usted batalla. Mis batallas espirituales son diferentes a las que ustedes tienen, pero yo pienso que estos ejemplos pueden aplicar en cada área de nuestras vidas para aprender el contentamiento que Dios quiere que tengamos. Aquí en 1 Timoteo dice, en 6 del 7 al 8 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Es 1 Timoteo 6 del 7 al 8. El Señor nos provee diariamente lo que Él sabe que necesitamos. Él nos provee lo que necesitamos cada día. No creo que alguien aquí se haya quedado sin comer por días, porque yo pienso que todos tenemos comida, ¿verdad? Tenemos abrigo, no estamos desnudas, tenemos que ponernos. No necesariamente tenemos que tener la moda que está más lujosa o lo que está más al día. Con que estemos vestidas espiritualmente y que tengamos lo suficiente, eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a estar contentas con eso, satisfechas con eso, porque es más importante para Él en sus ojos la piedad y el contentamiento que lo que vemos afuera, las modas, que los juguetes del mundo, ¿verdad? Entonces, después de este punto, vamos al siguiente punto, que dice, obtengamos contentamiento. El número 3, obtengamos contentamiento. ¿Y cómo, digamos, cómo podemos obtener contentamiento? Pues por medio de los ejemplos que hemos visto, pero Dios dice aquí también, en su palabra, en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos dejar que Dios nos ayude. No podemos hacerlo toda en nuestras fuerzas, no podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Todo, a veces como mujeres, a veces pensamos, como ahorita estaba recordando la hermana Wilkerson, que dice, ah, tenemos nuestro horario bien ocupado, estamos haciendo esto, 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 el otro. Pero si no tenemos cuidado, olvidamos que Dios está ahí y Él nos quiere ayudar. Entonces, si lo dejamos a Él que nos ayude y le pedimos su ayuda y que Él tome control de nosotros, Él nos va a ayudar a suplir esas áreas que nosotros no podemos, ¿verdad? Él nos va a ayudar con su Santo Espíritu, nos va a recordar, hija, pero tú me estabas pidiendo esto y yo ya suplí esta otra necesidad. Tú recuerda, si estamos en la Biblia, Él nos va a recordar, como en Mateo 6:33, ¿verdad? Que Él, busquemos el reino primeramente y todo lo demás Él nos lo va a dar. Entonces, por medio de eso, otra cosa que podemos hacer es teniendo alabanzas, himnos al Señor. Alabanzas, himnos al Señor. Eso nos puede ayudar a traer contentamiento. Cuando empezamos a cantarle al Señor, no necesitamos tener una voz perfecta para cantarle al Señor, aún en nuestro corazón. Alabémosle, cantémosle por quién es Él y por su poder y por alabanzas, por lo que ya nos ha hecho para nosotros y que nos promete que no nos va a dejar. En Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El Señor, Él se deleita en escuchar nuestras alabanzas. Y cuando estamos alabando al Señor, no le vamos a dar ningún lugar al diablo para que nos dé esa amargura, ¿verdad? De espíritu de no estar contentos, no estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Número tres es orando con gratitud, orando a todo tiempo, hermanas. Podemos orar a cualquier tiempo, ¿no? Primeramente, como dice, dejándolo a Él que tome el lugar, que nos dirija, pero tomando ese tiempo con Él a solas en la mañana, pero también en cada momento podemos estar lavando trastes, manejando, y podemos estar hablando con el Señor, orándole, pidiéndole al Señor que nos dirija, que nos ayude, ¿verdad? Y si usted cae en el descontentamiento, rápido levántese, hermana. Dígale al Señor, Señor, ayúdeme, Señor, y repita versículos. Eso es lo más importante, porque en sus fuerzas no lo va a poder hacer. Y si cayó en el desánimo, pida perdón, confiéselo y no se quede allí, mueva hacia adelante su vida, ¿verdad? No deje que el enemigo le esté sembrando ahí la amargura. Es su decisión, es mi decisión, quedarnos ahí o seguir adelante, dejar que cosas que sucedan en nuestra vida sean como una piedra de tropiezo o una piedra donde podemos subir más alto hacia Dios, estar más cerca al Señor. Entonces, con la oración con gratitud, y en Filipenses 4:6-7 habla de eso, y dice aquí, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y ahí nos da la respuesta, lo que vamos a tener si hacemos eso. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra cosa, cómo podemos ayudarnos a nosotras mismas a no estar descontentas es cuidando nuestros pensamientos, filtrándolos con la palabra de Dios. El enemigo es muy astuto, sí, hermana. Esa es la palabra que quería decir. Gracias, hermana. Él sabe que si nos mete una idea, nos pone a un pensamiento en nuestra mente, y nosotros, si lo dejamos ahí, que se esté sembrando, que se esté cultivando ahí, vamos a estar descontentas todo el día y va a crecer a algo más grande. Entonces, algo que el Señor me está enseñando por medio de un profesor en el colegio es Filipenses 4:8, yo aprendí eso que dice, filtra tu mente con la palabra de Dios. En Filipenses 4:8 dices, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermana, si le viene un pensamiento que usted sabe que no es agradable a Dios, que usted sabe que es, no es de contentación, no es de satisfacción, y que le va a causar a usted a estar quejándose, murmurando en contra de su Dios, piense en este versículo. Y aquí dice, oh, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Y piense, ¿ese pensamiento es verdadero? ¿Ese pensamiento es honesto? ¿Ese pensamiento es justo? ¿Es puro? Y luego usted va a saber, no, no es puro. Dios no quiere que piense eso. Entonces, ¿es amable? ¿Y es de buen nombre? ¿Es de buen nombre estar quejándome en contra de Dios o estar diciendo, si yo tuviera esto, si mi esposo fuera así o si mis hijos fueran así? Entonces, rápido, cortemos ese pensamiento. Cuando viene ese pensamiento, lo podemos cortar con la palabra de Dios y enfocarnos en la palabra de Dios en vez de ese pensamiento negativo, porque entonces vamos a seguir cayendo. Y esa es la forma como Dios nos ha dado la herramienta para no enfocarnos en ese pecado, ¿verdad? Podemos salir. Él nos ha dado ya la victoria por su palabra. Nada más la tenemos que practicar. Y yo sé que es más trabajo hacerlo a veces que decirlo, ¿verdad? Pero ya nos dio la victoria, ¿verdad? Entonces, ese es Filipenses 4:8, que es de gran ayuda, es filtrando nuestros pensamientos. Otra forma es memorizando la palabra, y hay bastantes versículos acerca de eso que Dios nos manda, como en Josué 1:8, ¿verdad? Que nos manda a siempre estar en sus mandatos, en sus estatutos y en la palabra, ¿verdad? Y una cosa que algunas hermanas suelen hacer aquí en la iglesia y que han impactado mi vida a hacerlo también, es memorizando versículos. Y hermana, esto no es caro. Puede ir a la 99, a cualquier tienda y compra tarjetitas de estas. Las puede cargar con usted donde quiera. Las puede tener así, en su carro, en su llavero, en su bolsa. Y escríbalos, memorícelos. Y cuando le venga esa tentación, ese pecado, ese pensamiento de que no, o si yo tuviera esto, entonces busque su versículo y medítelo en él, y va a ver que ni va a tener tiempo de estar pensando eso, y la palabra va a estar cambiando su vida y va a estar renovando su mente y le va a ayudar bastante. Puede hacerlo con tarjetitas post-it notes, ponerlas donde usted trabaja, donde está cocinando, póngalas ahí, ¿verdad? Está lavando los trastes. Eso no es caro, es fácil y es algo que lo que usted puede hacer más, algo muy importante que puede hacer usted para su vida, es eso, llenarse de la palabra de Dios y dejar que tome lugar en su mente, en su corazón, y que se vuelva en acción en su vida. Con el poder del Señor podemos tener contentamiento en nuestras vidas, y eso es algo que el Señor desea, que nuestro Padre Celestial desea, y Él tiene un plan perfecto para nosotras. Solamente es nuestra decisión escoger caminar en ese plan perfecto, ¿verdad? Tengo un poema brevemente que quisiera decírselo a ustedes. No sé si va a entenderle, pero espero que sea de bendición. Dice, el sendero de mi padre podrá voltearse, podrá cambiar. Mi corazón puede ser lastimado o doler bastante, pero en mi alma estoy contenta porque sé que él no comete errores. Mis planes tan queridos podrán destrozarse. Mis esperanzas tal vez desaparecer. Aún así, confiaré en mi Señor que me guíe, porque él conoce el camino. Aunque la noche sea oscura y parezca que nunca amanecerá, podré con fe poner mi todo en Él. Él no comete errores. Pues poco a poco la neblina Él quitará, y claro Él lo hará, porque todo el camino, aunque oscuro fue para mí, Él no cometió ni un error. Y Ese versículo, y me, no quiero llorar, es una bendición para mí, porque lo he tenido desde hace muchos años y yo, no es versículo, disculpen, este poema me recuerda igual como los otros versículos, como Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que dice Jehová, dice que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanas, si nos ponemos a pensar, nuestro Padre Celestial sabe lo que tiene para nosotros. Jeremías 29:11 me recuerda siempre eso. Él es perfecto y Él sabe todo lo que tiene para mí. Y si nada más confío en Él y lo obedezco, Él me va a dar, me enseñar la senda de la vida, como dice Salmos 16:11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y espero, hermanas, que estos versículos sean de bendición para ustedes y que podamos vivir una vida contentas, satisfechas en lo que Dios tiene para nosotros. Aunque vengan pruebas, desánimos, no importa. Si tenemos al Señor con nosotros, Él nos va a ayudar a salir adelante si practicamos lo que Él nos ha dejado ya, ¿verdad, hermanas? Vamos a orar y seguir nuestra próxima sesión que ya está muy cerca. Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú ya me has ayudado a mí a aprender algo aquí, Señor. Yo te espero, Señor, a seguir ahorita creciendo. Es mi anticipación, Señor. Y espero que mis hermanas puedan seguir creciendo en tu palabra y que tengamos contentamiento en usted, Señor. Solamente en usted, Señor. Y bendice el resto de las sesiones que vamos a escuchar y bendice a las hermanas que van a dar las lecciones, Señor. En el sagrado nombre de Jesús te lo pido. Amén.